Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
En la edición de hoy de nuestro programa hemos elegido de nuestro correo electrónico la nota de prensa que nos ha enviado la ONG CESAL, en la que se nos informa que mañana, sábado 22 de febrero, a partir de las 19, en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, MUVIM, se desarrollará un concierto benéfico organizado por CESAL para apoyar la Universidad Nopoquí, el centro indígena de que CESAL sostiene en la región de Uyacali, Perú. El título del concierto es Suspiros de España y el precio donativo es de 10 euros por adulto. Saludamos a nuestra audiencia que nos siguen por internet, frecuencia modulada, en directo o diferido, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. En la edición de hoy, 21 de febrero de 2014, iniciaremos el programa, como es habitual, con Pregunta a pie de calle, en el que el migralólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Mislata, Valencia, por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en los sucesos de Ceuta el pasado 6 de febrero. En Del Sol al Mayo escucharemos música tradicional gitano-andaluza, celta y judeo-española. Serán sus intérpretes José Menese, Nai Nois y Madas Pal Yardenile. Nuestro Norte es el Sur, es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. En la edición de hoy hablaremos de los daños ambientales y humanos en Ecuador producidos por la petrolera Texaco. Carmen Salabert, miembro de CESALA, entrevistará a Donald Moncayo, miembro de los afectados por esta petrolera, y Pablo Fajardo, abogado del Frente de Defensa de la Amazonía en el caso Chevron Texaco. Las marchas de la dignidad del 22 de marzo será el tema a desarrollar por Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent. Con sus secciones habituales, Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Pau Vivas, miembro de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad 22 de marzo. Ángel García, con 87 años, nos hará partícipes de toda una vida comprometida con la clase trabajadora. Será entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, para el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. ¿Tenemos tiempo suficiente para realizarnos como personas? Este será el tema a desarrollar en un coloquio por Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Nieves Soto, psicóloga, Eladia Boils, historiadora, Margarita Morales, periodista y Petri San Martín, sindicalista histórica. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa para el diálogo, la crítica y el compromiso social. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha dirigido una carta al ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, en la que expresa su seria preocupación y pide explicaciones por el uso de fuerza en los sucesos del pasado 6 de febrero en Ceuta, en los que murieron más de una decena de inmigrantes indocumentados subsaharianos. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en estos sucesos. Escuchemos.
Algo increíble en los tiempos que vivimos. Somos todos humanos y que es una actuación desmesurada y sin ninguna lógica. Sin ningún riesgo para las fuerzas de orden público, no se debía tener una actuación como la que ha habido.
Está mal, pero tampoco hay que atacar tanto a la Guardia Civil. Está haciendo su trabajo. Tienen que atacar más a los de Marruecos, a la policía de Marruecos. Son personas y yo estoy a favor, pero la Guardia Civil también hace su trabajo.
Me parece muy bien que para eso la tenemos a la Guardia Civil, para cuidar, para guardar la viña. Aquí en España tenemos 6 millones de parados. Ya es hora que el gobierno dijera, ya somos bastantes. Ahora coloquemos los que tenemos aquí, que entren más. Gracias a la Guardia Civil, España está como está. Aquí es un buen guardián para la viña. Lo que es lamentable es que estén entrando aquí a bandadas. Somos 6 millones ya que no tenemos. Cuando estos estén colocados, que abran otra vez la puerta.
Es una poca vergüenza, porque yo también he sido migrante. Como he sido migrante, por eso lo digo. Pero a mí me trataron muy bien. Pero o bien el gobierno aquel, o este lo tienen que arreglar.
Tienen que tomar medidas.
Esto es una poca vergüenza, que se maten ahí a las criaturas conforme están por pedir un trozo de pan. Y ellos buenos coches y buenas comidas.
Además, eso será por los altos mandos, no por la Guardia Civil. La Guardia Civil es muy respetable, pero si les mandan el Ministerio de Interior o al que le toque que haga lo que ha hecho, pues supongo que habría sido así. O el director general de la Guardia Civil. Es impresentable. Es una vergüenza que España haga eso. Somos solidarios. Es un país que es solidario. Los políticos tienen que solucionar eso. Estamos indignados. Yo como española, indignada.
Me parece fatal porque tienen que ayudar a los inmigrantes
y no hundirles más, porque bastante tienen ellos con lo que llevan como para bastante que les hundan ellos. La policía muy mal, tienen que ayudarlos.
El uso de la fuerza no va conmigo.
Me parece muy mal, súper mal. Somos todos iguales.
Me parece muy mal. Creo que este gobierno tiene que dar muchas explicaciones de lo que ha pasado ahí, que todo es darle la vuelta menos decir exactamente lo que pasó.
Hay que ser humanitario, tener corazón y ser compasivo. Y habría que regirnos pues por unas leyes y acatarlas y cumplirlas. Porque, hombre, eso de llegar y hacer un genocidio no está bien, ya por ética, como persona, sin mezclar a las religiones ni nada de eso. Que habría que intervenir ahí, sinceramente.
Por lo poco que he oído, no lo veo correcto. A los seres humanos hay que tratarlos de una forma diferente y creo que a lo mejor hay otro tipo de medidas para poder solucionar el problema que no con violencia.
Una cosa que no tenía que haber pasado.
No está bien, tendrán que hacer su trabajo, que para eso les pagan. Opino que la violencia no va bien nunca, pero ellos tendrán que hacer su trabajo porque les pagan para mantener un poco las fronteras. Si dejamos las fronteras libres, ¿qué va a pasar aquí?
Que vienen demasiado. ¿Cuántos hay ya en Melilla ese que han bajado? Y están allí los pobres que no les dejan circular para donde tienen que ir. Pues tampoco es plan eso. Hay que tener otros medios.
Mi opinión es que es algo malo para ser un país tan desarrollado que esté tratando a los seres humanos como si fueran animales. Es que peor que los animales, porque aunque sea a los peces se cazan y se echan en una balsa y luego se les sirve a alguien, pero ahí los dejaron morir. Para mí es algo muy malo, o sea, la comunidad europea debería de hablar sobre ello. Vinimos fue a este mundo a sobrevivir y que nos pongan tantos obstáculos no creo que sea justo.
Las personas que Marruecos empuja hacia España, que lo aguante Marruecos. Nuestras fronteras tienen que estar protegidas y quien protege nuestras fronteras es la Guardia Civil.
Muy malo, se tenía que haber hecho de otra forma. Tienen que dar explicaciones, lo que no se puede permitir es en un Estado de Derecho que ocurran casos como los que están ocurriendo.
Fatal, voy a decir, el derecho a la vida es lo único que tenemos las personas. O sea, no lo único, sino la cosa es gran que tenim, el derecho a la vida.
Me parece que la situación en esos países debe ser terrible para que esas personas hagan eso. No conozco la situación, pero me sabe muy mal que esa gente tenga que llegar a esos extremos.
Si realmente la actuación que dicen que ha hecho la Guardia Civil se confirma que es esa, me parece que está muy mal. No me parece la actuación correcta, vamos. Y que se tapen entre ellos los de la Guardia Civil, pues tampoco me parece correcto.
Yo estoy a favor completamente de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado. Completamente segura de que lo han hecho muy bien.
Esas personas no debían de haber muerto.
No se puede joder a la gente de esa manera.
Eso hay que saberlo a fondo, lo que pasó, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces, opinar, pues, si hicieron lo que se dice, está mal hecho, porque no hay por qué tirar a nadie. Creo que siempre hay que socorrer al que necesita ayuda, en vez de empujar, diríamos, a lo malo.
Que está muy mal, que está muy mal, que no es humano.
Desproporcionada, que no lo tenía que haber hecho eso. No lo veo correcto.
Lo que siento mucho es que hayan fallecido esas 15 personas. El resultado es nefasto. Y allí continúa mucha gente queriendo entrar, ¿verdad? ¿Y cómo se va a solucionar eso? ¿Quién tiene que decir la última palabra? ¿España o la Comunidad Europea? ¿Y Marruecos? ¿Qué hace? Si los dos tienen armas, está bien que se disparen uno al otro. Bueno, está mal, pero disparar a alguien que está indefenso, no. Y desde luego no sé si fue así o no.
Habría que ver exactamente lo que pasó. Si realmente es lo que sale en los medios de comunicación, que emplearon métodos antidisturbios y tal, pues no lo veo muy humano. Es antihumano totalmente, entonces. Pero claro, hay que comprobar lo que pasó. Y claro, en estas cosas siempre pasan los nervios, la gente.
Hay mucho que hablar. Lo primero que hay que hacer es socorrer a la gente. Lo segundo, enseñarlos a trabajar, mandarles género a su tierra para que trabajen y vivan en su tierra. Cada uno de por sí. Si vosotros, en vez de venir aquí, os enseñan a trabajar en todos los conceptos y luego os mandan maquinaria y os mandan sistemas para que podáis trabajar en vuestra tierra y vivir en vuestra tierra, creo que será lo mejor. Y en Europa esté sobrando dinero y vosotros estéis de la forma que estáis. Eso es lo que no puede ser, cuando sí que se puede arreglar. Lo que pasa es que hay muchos que no les interesa.
¿Qué opina usted sobre la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en los sucesos de Ceuta del pasado 6 de febrero? Esa es la pregunta formulada en el espacio Pregunta a pie de calle, realizada por el migralólogo Papa Bala a la ciudadanía de Mislata, Valencia.
Thank you.
cómo orientarse a nivel de inserción laboral, de formación, de terminar de formarse, por ejemplo, al acabar la facultad, cuando no se tienen esos estudios, responde a esas finalidades, a la educación en valores, al respeto al medio ambiente, a la cooperación, a cualquier cosa que hoy en día en la calle cualquier joven está interesado y que de alguna manera no sabe cómo realizar esos proyectos. Aquí lo que hacemos, nosotros mismos creemos los proyectos que nos interesan.
Asociación Xaloc Joves de la Unión General de Trabajadores.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
El Sol al Mayo es el espacio que dedica la Luna Sale a Tiempo a la música tradicional de los pueblos, en la que el ser humano se manifiesta con su propia naturaleza, siendo la diferencia entre las culturas motivo de unión y no de exclusión, como demuestran tantas músicas creadas en el encuentro a la distancia que sobrecogen con la añoranza de lo extinguido y nos enraiza en la incertidumbre de lo venidero. Escucharemos músicas para el recogimiento que son parte de nuestra propia historia. José Menese cantará a la soleá titulada Tía Gilica. El grupo irlandés Nainois interpretará Klaus Gaubai. Finalmente tendremos oportunidad de escuchar música sefardita con Yeudice, en la pieza que lleva por título Landarico. José Menese, gran admirador de Antonio Mairena, comprometido y coherente con su propia historia y filosofía de vida, interpreta el cante con dignidad y autenticidad. Sostiene que, cuando no se es coherente y honrado con uno mismo, lo que se hace no puede ser bueno. Ahora lo único que impera es la fiebre económica. Los chavales solo piensan en ganar dinero. Además, las multinacionales solo quieren productos comerciales, con lo que se junta el hambre con las ganas de comer. El cante por Soleares contiene una copla de 3 o 4 versos octosílabos con rima consonante o asonante, siendo considerado como uno de los estilos básicos del flamenco. Su temática es variada, desde lo intrascendente a lo trágico, destacando sus alusiones a la vida, el amor y la muerte. Escuchemos a continuación a José Menese en el cante por Soleares titulado La tía Gilica.
La loma y su viejo olivo, pajarito en la rama y la amapola en el trigo. Un pajarito en la rama y la amapola en el trigo. Quisiera Dios que me oyera y que la tierra hablara. Y que la tierra hablara. Que el castigo viniera como yo lo deseara.
El grupo irlandés escocés Nine Noise, El ruido de la noche en castellano, tuvo un gran éxito de público en España y Japón, cuando aún actuaban juntos. A finales de los 90 el grupo se disolvió y desde entonces dos de sus componentes, Johnny Cunningham y Mechi Audonmil, han fallecido. La música tradicional irlandesa estaba presente en sus composiciones, con temas como los relacionados con el paso del tiempo y la certeza de la muerte. Consideraban que nuestra aldea global es heterogénea, lo mezcla todo, crea desorientaciones al fin y al cabo, con lo que el regreso a las fuentes obedece a la búsqueda de seguridad y referencias. Escuchemos a continuación a Nine Noise la composición del flautista Brian Donning titulada Clouds Gau Day, típico sonido del grupo. Los judíos fueron expulsados de España en 1492, excepto aquellos que se convirtieron al cristianismo. La mayoría de estos judíos españoles, los sefarditas, optaron por el exilio y se establecieron principalmente en el Imperio Otomano, Marruecos, Holanda y Europa Central. La lengua hablada por los sefarditas antes de la expulsión no difería mucho del castellano hablado por la mayoría de la población. En la actualidad, los hablantes de judeoespañol o ladino son alrededor de 150.000, siendo la mayoría personas mayores que residen en Israel, cuyos hijos y nietos ya no lo hablan. A modo de ilustración, hemos seleccionado un refrán sefardita. Amigos y hermanos semos, a la bolsa no toquemos. Escuchemos finalmente a Yeudice en la composición judía cantada en ladino titulada Landarico.
השכים עם שחר המלך, אצל המלכה הופיע. מצא אותה שם סורקת, סורקת מחלפותיה. ידע ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה. תודה לאל שהגיעה רוב יופי וכן על פניה. בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז, במותניה. Levantos el rey a casa, lunes por la mañana y fuera a ver la reina, a ver cómo alboreaba. Ay, hola. Mirando su linda cara, dando gracias a Dios Padre, que tan linda la criara y el rey por jugar con él. Vara de oro la da.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials indígenes y camperoles.
Adelante, hermano campesino, adelante, vamos a luchar.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de Cepsala.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quiere liberar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a parts somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa Cepsala. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cepsala. Como cada quincena, saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, bona vesprada.
El tema de hoy va a consistir en Texaco, daños ambientales y humanos en el Ecuador. La empresa estadounidense Chevron, la cual absorbió a la empresa Texaco en el año 2001, es la segunda empresa petrolera de los Estados Unidos y la séptima del mundo. Texaco operó en el Ecuador desde 1964 hasta 1992. Durante ese periodo de tiempo, Texaco fue responsable del derrame de 60.000 millones de litros de residuo de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto, en más de 1.500.000 hectáreas de la Amazonia ecuatoriana, como determinó una corte ecuatoriana después de 9 años de juicio. Las aguas que las poblaciones beben, en las que pescan y se bañan, han sido altamente contaminadas. Resultado, un desastre medioambiental sin precedentes y el consecuente daño inconmensurable en la salud de los pobladores de la zona. Para explicar la situación que ha dejado la empresa Chevron en el Ecuador, tenemos entre nosotros al señor Donald Moncayo, hijo de colonos, que habita en el lago Agrio y es miembro de la Unión de Afectados y Afectadas
y lleva la voz de los demandantes. Buenas tardes, señor Donald.
Gracias.
Y también tenemos al señor Pablo Fajardo, abogado, y que representa a los afectados de esta catástrofe ecológica. Hola, buenas tardes.
Saludos muy especiales a toda la comunidad, amigos y amigas oyentes.
Señor Donald, ¿cuál es el objetivo de esta gira?
El objetivo de esta gira es hacerles conocer al mundo, al pueblo europeo, de que en la Amazonía ecuatoriana una empresa transnacional como Chevron contaminó nuestras tierras, nuestras aguas, acabó con dos pueblos de los seis pueblos que habitan en la zona. Estos pueblos son los pueblos Tetetes y el pueblo Sasawari, y que ha dejado este daño más claro que hay en la Amazonía ecuatoriana, ha causado realmente problemas graves de salud en las personas, como es cáncer, leucemia en los niños y enfermedades desconocidas, muchas enfermedades distintas, granos en la piel de las personas. Y también con la pérdida de nuestros animales. Los cultivos, las tierras ya no producen como antes.
La gira esta que están realizando, ¿qué duración va a tener?
Un poco más de un mes, de unos 35 días, vamos a estar por acá. Vamos a recorrer seis países en donde les vamos a explicar realmente el problema que tenemos ahí en la Amazonía.
¿Y qué ciudades del Estado español y qué países son los que van a visitar?
Estamos en Valencia ahora, estaremos el día miércoles y jueves en Zaragoza, luego pasaremos a Pamplona, luego a Bilbao, Barcelona, en Madrid y finalmente en Sevilla. En cuanto a la Europa, ya hemos estado en Francia y en Alemania, y luego de España pasaremos también a Bélgica, a Suecia y cerraremos en Suiza.
Tienen tarea por delante. La Red Europea de Solidaridad con los afectados y afectadas de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, ¿qué es lo que pide?
Hay que entender que estamos frente a una de las empresas más poderosas del mundo y además peleando, luchando ante uno de los peores crímenes ambientales cometidos por la industria petrolera en el mundo entero. El crimen cometido por Chevron Ecuador es para mí el crimen más espantoso de la industria en el mundo entero. Para que tengamos una referencia comparativa nada más, el crimen de Chevron en Ecuador es 30 veces más grande que el desastre ambiental de Exxon Valdez en Alaska, por ejemplo. Es 80 veces más grande que el desastre de la BP en el Golfo de México, por ejemplo, donde hay cientos, por no decir más de 2.000 víctimas humanas causadas por los desastres, por los tóxicos dejados por Chevron en la Amazonía ecuatoriana, que se resuelven en gran parte los datos que usted mencionaba, que vale repetirlos. Por ejemplo, en el agua tóxica, agua venenosa, Chevron arrojó más de 60 mil millones de litros de agua tóxica. Es una cuestión realmente asombrosa en aguas venenosas en la Amazonía ecuatoriana. Cerca de un millar o de mil fosas o lagos artificiales de piscinas donde botaba cualquier producto tóxico que luego contaminan la tierra y el suelo, por ende afectan la vida humana. Ese desastre de Chevron es el que estamos en este caso exigiendo que se repare en la Amazonía ecuatoriana, y lo que estamos buscando también como un objetivo fundamental es que la comunidad internacional se una en torno a este caso para lograr juntos que haya justicia. Y el objetivo, más que la red como tal, son los comités locales, o sea, la comunidad valenciana, por ejemplo, el comité de Pamplona, el comité de Zaragoza, el comité de Pueblo Catalán, el comité en Madrid. ¿Cómo nos unimos en toda España, luego con toda Europa, por ejemplo, y con otros continentes, en Sudamérica y en Norteamérica, a fin de hacer una red global que luche contra el crimen cometido por Chevron, que no solo en Ecuador, sino un crimen que se ha cometido en muchas partes del mundo? Recordemos que Chevron tiene un conflicto grande en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Nigeria, en Rumania. O sea, tiene crímenes que está hoy enfrentándolo en muchas partes del mundo. Y creo que hay que hacer esa red global de lucha contra el crimen de Chevron.
Chevron fue condenada por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo se encuentra el caso?
Este juicio lo empezamos hace 20 años atrás en Estados Unidos. Luego de 10 años, Chevron pidió que el caso vaya a las cortes ecuatorianas y hoy podemos decir que ganamos el juicio en Ecuador en tres instancias judiciales. El pasado 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema de Ecuador ratifica la condena en contra de Chevron Corporation y por ende ganamos el juicio en última instancia. ¿Pero qué pasa ahora? Que tenemos que ejecutar la sentencia. Como Chevron no tiene activos en la jurisdicción ecuatoriana, estamos obligados a recurrir a otras cortes del mundo donde existen activos de Chevron, que en este caso por ahora es Brasil, Argentina, Canadá, y estamos también planificando algunos países europeos, posiblemente otros países africanos, e incluso también otros países más en Sudamérica. Entonces, hay un estado del caso que estamos litigando hoy en cuatro países, Ecuador y tres países más de ejecución, más Estados Unidos, y nos proyectamos a otros cuatro países más fuera de Ecuador.
¿Qué alega la empresa para
para no cumplir la condena?
En las acciones de la empresa hay muchas acciones. Primero, buscó a toda costa endosar la factura del Estado ecuatoriano y ahí ha planteado varios arbitrajes internacionales con los que pretende que sean las propias víctimas que paguen por el crimen cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. La otra parte más espantosa de Chevron, que es que inició una acción judicial, una persecución jurídica, un terrorismo judicial en contra de las víctimas, en que Chevron acusa a las propias víctimas, a los indígenas y campesinos, de haberse asociado ilícitamente para extorsionar a la empresa. Es decir, que para Chevron los delincuentes son las propias víctimas de ellos mismos en ese caso. Hay varios juicios en Estados Unidos en el que pretende juzgar y quizás encarcelar a abogados, dirigentes sociales que están luchando en contra de Chevron en este litigio.
El lema de la campaña es que la empresa Chevron Texaco pretende que el pueblo ecuatoriano pague lo que ellos contaminaron. ¿Qué es lo que quieren decir con esto?
Chevron quiere que el pueblo pague, nosotros decimos no. Hay un principio universal, quien contamina paga, y la idea es que Chevron pague hasta el último centavo de la condena judicial. Este desastre ambiental, como dije antes, el peor crimen de la humanidad, no puede quedar en impunidad. Este caso significa mucho para el mundo entero. Sabemos que lo que está en juego en este caso no es únicamente una lucha de los pueblos de Amazonía ecuatoriana en contra de Chevron Corporation. Es una lucha directamente de todos los pueblos que buscan justicia en el mundo entero en contra de un sistema de impunidad corporativo internacional que rige en el mundo entero. Las empresas grandes, irresponsables, que no todas son irresponsables, creen que este juicio amenaza el sistema de impunidad. Nosotros creemos también que este juicio abre las puertas para que haya justicia en el mundo y que esos pueblos que siempre creyeron que era imposible enfrentar a una empresa grande, hoy ven que sí es posible.
La Red Europea de Solidaridad con los Afectados que se ha creado, ¿qué es lo que solicitan de la comunidad internacional?
Hay que hacer fuerza común, con objetivos muy claros. ¿Qué queremos acá, por ejemplo, en Europa? Primero, nos parece un poquito no tan acertado que hayan gobiernos que sigan haciendo negocios con una empresa que viola derechos humanos, que viola derecho internacional. Creemos, por ejemplo, prudente, ojalá el Parlamento Europeo, ojalá los parlamentos nacionales, ojalá los gobiernos de cada jurisdicción no hagan negocio con empresas que no respetan los derechos humanos y el derecho internacional. Cualquier gobierno del mundo hace un negocio con Irán o otros países, hay una condena internacional. No digo que esté mal o esté bien, pero una condena. ¿Por qué no hacemos una condena cuando alguien hace un negocio con empresa Chevron Corporation, que es una empresa que no respeta los derechos humanos, por ejemplo? Segundo, igualmente que la población sea consciente de que no debe comprar productos a una empresa que no respeta los derechos humanos y que está causando la muerte de mucha gente. Seamos conscientes de que cuando estamos comprando producto a una empresa que viola derechos humanos, estamos contribuyendo con el crimen de esa empresa. Además también, que la sociedad como tal nos solidaricemos y luchemos para que estas cosas no se repitan en el mundo entero. Que las empresas sean responsables, que actúen con responsabilidad, que respeten el ambiente y la vida de la población, las leyes de cada país y el derecho internacional.
En estos momentos aquí en España existe el problema de las prospecciones de petróleo. ¿Qué consejo nos pueden dar al respecto?
Yo creo que es importante aprender de esta lucha también. Decir que hay una empresa que va a hacer lo que hizo Texaco en Ecuador es mentira. El desastre de Chevron en Ecuador es incomparable. No creo que ninguna parte más se va a repetir. Pero también hay que tener consciente que la industria como tal te causa problemas. Y lamentablemente, en esa parte, el mundo, las empresas, a veces la parte científica, los estados, han invertido mucho en inventarse tecnología de cómo extraer el petróleo. Pero ninguna en inventar tecnología para evitar los impactos ambientales, ni para repararlos, mucho menos. Tenemos ejemplos. Un ejemplo claro es lo que pasó en el Golfo de México con la BP. Hay un desastre, luego la BP no sabía qué hacer, cómo evitar que siga fluyendo petróleo allí. Eso demuestra que no hay capacidad tecnológica para evitar los impactos ambientales, por ejemplo. Entonces, la industria como tal te va a causar un problema. Y también hay que hacer un cálculo o un estudio, un análisis muy profundo de esa cuantificación económica. ¿Qué gano más con el petróleo hoy? En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, si va a ser la prospección sísmica en esta zona y posiblemente haya hidrocarburos, esta comunidad vive mucho del turismo, vive mucho de la pesca, por ejemplo. La industria petrolera podría, si es manejada irresponsablemente, podría afectar esos recursos que son propios de esta comunidad. Entonces quizás de aquí a 10 o 20 años, esos recursos turísticos o de pesca van a ser seriamente afectados, los que estaríamos hipotecando el futuro de la Comunidad Valenciana.
La verdad es que nos han aclarado muy bien cómo actúan esas empresas transnacionales en los países donde van a hacer negocio. De verdad que les agradecemos muchísimo todo lo que nos han explicado y les emplazamos otra vez que vengan por aquí, por la Comunidad Valenciana, a estar con ustedes también.
Gracias a ustedes también e invitarles un poco a seguir uniéndose al Comité de Solidaridad y Apoyo de aquí de Valencia. Ojalá todos los grupos políticos, organizaciones sociales, la comunidad entera, los migrantes ecuatorianos también, nos unamos en este tipo de luchas. Es una causa que rebasa las fronteras ecuatorianas y es una causa de la humanidad entera.
Agradecerles también al pueblo valenciano por permitirnos también llegar hasta sus hogares.
Les agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Han estado con nosotros el señor Donald Moncayo, hijo de colonos que habita en el lago Agrio y es miembro de la Unión de Afectados y Afectadas que lleva la voz de los demandantes. Y también, por supuesto, el señor Pablo Fajardo, abogado y que representa a los afectados de esta catástrofe ecológica. L'agenda que us proposem avui és la següent. Organitzat per l'OAC i amb el suport de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, es celebrarà el pròxim diumenge, dia 23, a les 12 hores, en la plaça de la Verge, un acte públic amb el lema «Ninguna persona és il·legal. Defensem la dignitat, els drets socials i laborals de les persones». Els objectius són denunciar la vulneració del dret a la salut i a una atenció sanitària adequada, l'existència dels CIES, centres d'internament d'estrangers, i la construcció de les valles i murs que limiten la lliure circulació d'aquestes persones en busca d'unes millors condicions de vida. I en els últims aconteciments es compta amb la mort de 15 persones. Durant l'acte hi haurà música i taula informativa de l'OAC, de la campanya CIES, no i de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants. El dia 25 de febrer, com tots els últims dimarts de mes, en el centre de Sapadors, concentració en contra dels CIES, centres d'internament d'immigrants. Ser immigrant no és un delicte. Campanya per al tancament dels centres d'internament per a immigrants. I també el dimarts, dia 25, a les 19 hores, al Centre Social Bar Terra, Baró de Sant Petrillo, número 9, Benimaclet, presentació de la campanya del BDS País Valencià. Boicot, desinversions i sancions a l'Estat d'Israel. El boicot com a eina internacionalista. Vos agraïm la vostra companyia i fins al pròxim programa.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Parte de la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com
Sintonizas Radio Clara.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Luna Salida de Tiempo Radio que produce a Contracorrent. En la edición de hoy damos la bienvenida a la sonriente Marina Llorens.
Hola Enrique, en la edición de hoy de Bandera Rocha hablaremos sobre un importante acontecimiento que tendrá lugar el 22 de marzo, las Marchas por la Dignidad a Madrid. En primer lugar, Miguel Tabuenca realizará el boletín informativo acerca de las noticias y novedades que han ocurrido estas últimas semanas en el País Valenciano. En segundo lugar, presentaré un reportaje realizado por Manel Bernete sobre las marchas del 22M. Tras esta sección, Pablo Gallén entrevistará a Pau Vivas, integrante, entre otros compañeros y compañeras, de la plataforma joven integradora dentro de las marchas. Después, Quique Fajardo dará su opinión acerca del tema tratado en esta edición. A continuación, recitaré un poema de Absalón Opazo sobre la dignidad. Por último, Miguel Tabuenca terminará con la agenda. Hola Miguel Tabuenca, ¿qué noticias nos traes hoy?
Hola Marina, anem a començar amb el bolletí de Contracorrent. La xarxa de solidaritat popular continua establint vincles de solidaritat entre la classe treballadora. Aquest 19è repartiment setmanal pretenem a proveir a 50 nuclis familiars que es componen de 75 adults i 75 menors. Aquesta setmana seguim en un nivell alt de persones que precisen aliments de la xarxa. Són casos de companyes amb menors i en situació d'emergència. Per això seguim necessitant de la vostra col·laboració. Entre els aliments que requereix la xarxa s'hi troben iogurts, làctics, paquet de galetes, fruita seca, arròs i pasta. Durant aquestes properes setmanes també recollirem productes d'higiene personal i neteja de la llar, tals com bolquers per a menors de 2 anys, compreses, paper higiènic, lleixiu, xampú i pasta de dents. Més informació sobre la xarxa de solidaritat popular a la seva pàgina web www.redesolidaritatpopular.org i al seu Twitter RSP València. 13 éssers humans han estat assassinats pel govern espanyol i les seves forces repressores en intentar arribar a les nostres fronteres a Ceuta. La Guàrdia Civil ha actuat de forma implacable per intentar que aquestes persones, enganyades per màfies que intenten lucrar-se de les desigualtats socioeconòmiques dels països sotmesos sota el jou de l'imperialisme, no arriben a sol espanyol i no es faci visible la falsa realitat de benestar global i la veritable relació de producció que se succeeixen entre els països del centre socioeconòmic i la perifèria de la mateixa. L'imperialisme nord-americà intenta posar les seves urpes a Venezuela. Després del triomf i la consolidació de la revolució bolivariana, el capitalisme imperialista yanqui intenta desestabilitzar el procés socialista i, per tant, emancipador de la classe treballadora a Venezuela, amb la finalitat de mantenir el control dels mercats mitjançant l'explotació de les empreses nord-americanes en territori llatinoamericà i així continuar establint la seva dominació. Aquest fet es demostra a les declaracions del senador republicà John McCain defensant una intervenció militar a Venezuela i el recolzament en bloc del centre socioeconòmic capitalista a l'oposició venezolana que amb violència cap a militants castristes intenta aconseguir el que no pot fer quan es presenta a unes eleccions. No és la primera vegada que s'intenta detenir processos realment democràtics, aquells que intenten aconseguir una igualtat econòmica. En la nostra memòria sempre quedarà el cop d'estat que es va donar a Xile implantat la dictadura d'Augusto Pinochet, o l'intent de cop d'estat que es va donar en la pròpia Venezuela l'any 2002. La contrarreforma patriarcal de l'avortament redactada pel ministre Gallardón per guanyar-se la influència i el suport de la Nacional Catòlica Conferència Episcopal segueix la seva trajectòria parlamentària. És molt probable que el Partit Popular utilitzi el corró de la seva majoria absoluta per retallar l'autodeterminació del cos de les dones, La mobilització social és l'única via possible per detenir aquesta reforma. És necessari recordar que els dimecres de cada mes es realitzen manifestacions a la plaça de l'Ajuntament de València en contra de la violència de gènere i dels assassinats que es produeixen en aquest país fruit de l'intent de submissió de la dona. Si pretendem aconseguir la igualtat real, les forces anticapitalistes han d'anar parell amb les del feminisme, perquè totes les persones, sense distinció de gènere i orientació sexual, puguin ser iguals legal i socialment.
Estamos en un momento en el que la crisis y sus miserias, que se han revelado como la otra cara del conocido estado de bienestar, ya vienen siendo una constante en el territorio del Estado español, en el que la radicalización y la toma de conciencia política parecía, por ahora y en una tensión constante, no hacerse del todo evidente. No obstante, tomando como punto de partida el famoso y siempre mal valorado, por arriba o por abajo, 15M, el tejido social se abrió, aun siendo los poros pequeños, a aquellos que se habían mantenido al margen de las políticas que regían su vida. La plataforma de afectados por la hipoteca, PA, el Sindicato Agrario de Trabajadores, SAT, la Red de Solidaridad Popular, RSP, así como entidades institucionales, agrupaciones de barrios, de mujeres empoderadas, de ancianos que luchan por sus nietos y sus cicatrices como los yayoflautas, fueron algunos de los colectivos que intuyeron, sin aún saberlo, que cabía la posibilidad, quizá de acumular suficiente poder político como para hacer frente al enemigo de arriba, al liberal, al burócrata, al especulador, al aristócrata, al mismo rey. El silencio de los pactos de Moncloa se tambaleaba ante un rival que, creciendo sano y salvo, supondría un problema. El nuevo paradigma, no obstante, ofrece nuevos retos ante unos parlamentos que carecen de poder y, por tanto, dejan de ser un cauce real para la soberanía popular. También ante unos jueces ciegos y una hacienda con bozal. Pese a lo paradójico, se añade un motivo más a la agenda política para llegar a conquistar esas instituciones banalizadas. Al fin y al cabo, los dos partidos del régimen eran una contradicción más, los vendepatrias de la película y los que cedieron sin recibo el panel del control de todo el Estado y, a su vez, queda evidente que será necesario rellenarlos de nuevo de sentido para hacer llegar nuestro mensaje a donde nos interesa que nos escuchen. En esa crucijada donde nacen las marchas a Madrid, el 22M, que ha de ser por necesidad una fecha importante, encabezada por las partes más visibles del tejido social, pero bien representadas por una amplia mayoría, se decide trasladarse con cualquier medio posible a la capital del régimen. Sin quererlo, años de trabajo en las calles ya habían gestado un programa a defender, una carta irrompible que no es más que el compendio de los derechos básicos que el gobierno actual y los anteriores ha ignorado, e incluso ha vapuleado. El derecho a los servicios gratuitos y de carácter universal de la educación y la sanidad, a una pensión digna por una vida que lo merece, a que la mujer y nadie más decida por ella misma sobre su cuerpo, a que los CIEs queden encerrados en el cajón de la fatídica historia, a que nadie sea nunca más explotado o vejado. Queda claro que aunque el mensaje hable más ahora de arriba y abajo que de izquierda y derecha, un programa de reacción contra los pilares del capitalismo se convierte, por definición, en algo que pretende algo diferente al mismo. Hemos creído oportuno charlar con Mireia Biosca, una persona tremendamente activa en la construcción del tejido social, que está colaborando con todos los preparatorios de las marchas. Nos resumirá brevemente cuáles son los motivos y cómo van los preparatorios del 22M y los días intensos que le precederán.
Yo voy a las marchas del 22M, a las marchas de la dignidad, porque para mí es la primera movilización masiva que tenemos este 2014. Es la unión de todas las mareas, es la unión de toda la clase trabajadora, que queremos ya gritar juntas para lograr la dimisión de un gobierno que ha estado al servicio de la troika, al servicio de los mercados. Entonces, para mí, el 22M es la marea de todas las mareas, es la marea violeta. Estamos en un gobierno que está recortando los derechos a las mujeres, no nos deja decidir sobre nuestro propio cuerpo, seguimos sufriendo una violencia física, una violencia institucional y una violencia psicológica totalmente invisibilizada. Por eso la marea violeta estará en las marchas el 22 de marzo. Estará también la marea verde, porque queremos una educación pública y una educación de calidad. Estará la marea blanca, que ha demostrado por medio de la desobediencia civil y de la lucha colectiva que realmente sí se puede parar la privatización de la sanidad. estará la marea minera, estará la marea arcoíris, porque también el colectivo Transmaricabollo, también el colectivo LGTBI, sufrimos los recortes, sufrimos la represión de un gobierno en manos de un mercado y de un gobierno en manos de la Iglesia Católica, que continúa discriminándonos y no nos permite vivir en libertad nuestra orientación sexual e identidad de género. Desde el País Valencia, además, hemos decidido organizar una marea juvenil, porque estamos también en un retroceso de los derechos de la gente joven. Dicen que somos la juventud, la generación más mejor preparada, pero sin embargo vamos a vivir peor que nuestros padres. No podemos independizarnos porque no tenemos un trabajo digno. Nos están recortando las becas, nos obligan a echarnos de nuestro país y vivir lejos de nuestra familia. Por eso desde País Valencia hemos decidido organizar la marea juvenil que llegue masivamente a Madrid para reivindicar nuestros derechos. El 22M se ha organizado de forma colectiva, tiene que ser una movilización masiva en la cual todas las personas vayamos a Madrid y no salir de allí hasta que realmente el gobierno dimita. Este 22M no es una manifestación más, no es una marcha más, sino que es la marcha, es la movilización que va a lograr grandes cosas. Hemos visto en estos últimos meses cómo Gamonal, por medio de la resistencia civil y la desobediencia, logró sus objetivos, cómo la Marea Blanca ha parado la privatización. Estos desahucios consigue, por medio de la desobediencia, parar los desahucios. Por lo tanto, que desde el 22M lograremos cambiar las cosas. El 22M no acaba en el 22 de marzo, sino que la lucha tiene que continuar.
Buenas tardes, Pablo Gallén. ¿Qué invitado tenemos hoy en la entrevista?
Buenas tardes, Marina. Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevistas el compañero de A Contracorrent, Pau Vivas. Él es organizador de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad 22M de Valencia. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
En primer lugar, para los que todavía no sepan de qué va esto de las Marchas de la Dignidad, ¿cómo definirías este proyecto y de dónde surge la idea?
Pues la idea surge de una reunión estatal que tiene el Sindicato de Trabajadores, el SAT, el Frente Cívico, el 15M y varias otras organizaciones estatales que se plantean que estamos en un momento histórico en el que es necesario unificar las luchas, unificar todas las organizaciones, todas las luchas sectoriales que están habiendo, y es necesario articular una movilización unitaria y masiva en la que se incluya a todas las personas que están politizándose y que están tomando partido para cambiar la situación en la que nos encontramos. En una situación de paro masivo, en una situación de desahucios, en una situación de que la gente está empezando a pasar hambre, gente que no llega a fin de mes, o en la que los trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo están viendo sus condiciones laborales llevadas a la mínima expresión, abusadas por el capital con el objetivo de seguir produciendo beneficios.
¿Cómo definirías la Comisión Juvenil? ¿Por qué surge esta?
Del grupo motor que está organizando la columna de Valencia, que irá hacia Madrid, de las organizaciones juveniles que nos integramos en este grupo motor, entendimos que teníamos la responsabilidad de intentar movilizar al sector joven, que está siendo particularmente muy atacado por la situación actual en la que vivimos. Tenemos la responsabilidad de que el discurso y que el mensaje llegue a toda la gente joven que tiene ganas de dar un paso adelante y de cambiar las cosas. Las organizaciones que tienen el planteamiento de llegar a trabajadores y trabajadoras, o a parados y paradas, o a gente que se encuentra en situaciones, a lo mejor no acaban de llegar a gente joven, y nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de organizarlos y de movilizarlos. Entonces, la Comisión Juvenil surge como el planteamiento de actividades de acción, de difusión y de organización de forma unitaria entre todas las organizaciones juveniles y masiva bajo la marca 22M, en la que poder aglutinar la lucha y poder incorporar a muchas personas que, viendo una plataforma referente de lucha unida, seguramente se unirán y se animarán a marchar hasta Madrid.
Hablas de Madrid. ¿Cómo ves el ambiente, la organización de las marchas? ¿Se ve algo serio y que puede cuajar el 22M?
La organización está siendo bastante difícil, la verdad, porque es un proyecto ambicioso, con lo cual no está exento de muchas resistencias y de muchas dificultades. En primer lugar, poner de acuerdo a una heterogeneidad de organizaciones que tienen idiosincrasias diferentes. No obstante, se están dando muchos pasos adelante, muchas columnas están consolidadas, hay muchas marchas que están ya confirmadas de diferentes puntos del Estado, muchas organizaciones sindicales rupturistas están apoyando las marchas abiertamente. Entonces, está habiendo muchas dificultades, pero la gente está sentándose, está poniendo por encima de todo la necesidad de la unidad, la necesidad de organizar, de que la lucha tiene que ser masiva. Entonces, yo creo que sí, que están avanzándose, dándose pasos poco a poco hacia avance de que las marchas lleguen a ser algo contundente y histórico, si podríamos decir, el día 22.
Algunas voces de los movimientos sociales dicen que esto es una especie de 15M rebautizado, o 15M2. ¿Qué piensas de esto tú?
Hombre, yo pienso que en parte 15M fue al final un estallido de rabia, pero en parte espontáneo. No era la sociedad organizada la que decidió ir a tomar las plazas en el 15 de mayo. Entonces yo creo que la diferencia cualitativa de respecto al 15M es que en esta ocasión somos todas las gentes organizadas, politizadas, toda la gente que ha decidido tomar parte en la lucha, las que se están planteando unificar esas luchas, organizarse, decidir un día en el que vayamos a tomar las calles y a tomar Madrid. Entonces la diferencia radical entre el 15M y el planteamiento del 22M es precisamente que toda la gente estamos planificando y organizando la toma de Madrid ese día. Y ese para mí es una diferencia cualitativa muy importante, el que nosotros y nosotras decidimos, todas y todos los trabajadores y trabajadoras, unirnos para hacer esa acción contundente y masiva el 22 de marzo.
La pregunta del millón y que muchos oyentes estarán haciendo. Después del 22 de marzo, ¿qué? ¿Acampadas en la capital de España? ¿Traslado de la movilización al resto del Estado? ¿Qué se tiene pensado hacer?
Lo más importante del 22M para mí, y que lo que se planteaban las organizaciones motoras que planteaban el 22M, es entender las marchas por la dignidad no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Entonces, es una herramienta a través de la cual todas las luchas sectoriales que están habiendo tienen que confluir en una lucha unificada y masiva, porque todas las luchas sectoriales en el fondo tienen el mismo origen y el mismo problema original, que es esta crisis de régimen, esta crisis económica y esta crisis moral. Y esa es la cuestión, de que como es una herramienta, para mí, lo que pase después del 22M, en primer lugar, se decidirá ahí en Madrid, cuando veamos cómo ha sido el trabajo que hemos hecho y si consigue ese acto masivo unitario en Madrid. Y evidentemente la expectativa es que generemos esas herramientas unitarias y que haya una continuidad, es decir, que por fin se unifiquen todas esas luchas y que podamos marcarnos la agenda de movilizaciones y que consigamos organizar a más gente y politizar a más personas. Con lo cual, ¿qué pasará después del 22M? Pues tenemos que decirlo todas y todas, y dependerá de qué pase el propio 22 de marzo, pero las expectativas evidentemente es que esa herramienta unitaria y masiva pueda continuar hacia adelante y que podamos seguir manteniendo la lucha hasta que hagamos caer al gobierno.
Ya por último, ¿qué le dirías a esa gente que nos está escuchando para que se sumen a las marchas y vayan el día 22 de marzo a Madrid?
Pues a todas esas personas que están politizadas, que saben que en nuestro estado hace falta un cambio, que sepan que el cambio no va a venir solo, que tenemos que tomar partido, que esas personas tienen que levantarse de casa, que tienen que hacer un esfuerzo, o salimos todos a la calle juntos y juntas para tumbar el sistema actual y para cambiar la situación actual de las cosas, y que nadie lo va a hacer por ellos. Entonces tenemos la oportunidad de que hemos creado una herramienta que es unitaria, que es masiva, en la que las siglas no son importantes, sino que los objetivos políticos son los importantes, y que tienen la oportunidad de engancharse con muchos compañeros y compañeras que tienen la misma visión, el mismo análisis de la realidad que ellos y los mismos objetivos. Con lo cual, lo que tienen que hacer es animarse a caminar hacia Madrid con nosotros y con nosotras y conseguir que el gobierno caiga.
Un placer, sin duda, haber compartido estos minutos con Pau Vivas, miembro de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad, 22 de marzo. Un abrazo y nos vemos en las marchas.
Gracias, muchas gracias, Pablo. Nos vemos en las marchas.
Buenas tardes, Quique Fajardo. ¿Cuál es la opinión de A Contracorrent sobre el tema que nos ocupa hoy?
Hola, Marina. Recortes, ayudas públicas a bancos, privatizaciones, paro, emigración, son palabras a las que nos hemos ido acostumbrando a la fuerza durante varios años. Son la forma que toman los ataques neoliberales contra el pueblo. Esos ataques tienen un precio y ese es nuestra dignidad. Poco a poco nos hemos ido sumiendo en una espiral de degradación socioeconómica de devastadoras consecuencias para las clases populares que nos fuerzan a aceptar de manera cotidiana. Muchas han sido las respuestas populares que han surgido para hacer frente a estos ataques. El 15M abrió un nuevo ciclo de movilizaciones continuadas en las que han ido apareciendo nuevos y determinantes protagonistas, tales como la PA, las marchas del carbón, el SAT, el Frente Cívico, las distintas mareas en defensa de los servicios públicos, etc. Ahora se puede decir que los pueblos del Estado tienen un bagaje de lucha y resistencia considerable que debe ser puesto al servicio de la unidad. Esta unidad, que debe construirse desde el reconocimiento y el respeto mutuos, la colaboración y el aprendizaje en común, es la clave para que la penosa y triste situación que vive la mayoría social sea revertida por un proceso colectivo de transformación social. El momento para que ese proceso eche a andar será el 22 de marzo, fecha en la cual llegarán a Madrid columnas de caminantes de toda la geografía estatal con el fin de demandar la derogación de todas las medidas antipopulares de los últimos años, el impago de la deuda y el fin del sometimiento a los dictados de la Troika. En fin, recuperar la dignidad colectiva que nos merecemos. Durante el mes de marzo, miles de personas, anónimas y conocidas, diferentes y diversas, de distintas generaciones, nativas o extranjeras, caminarán hacia la capital para demostrar que somos un pueblo digno, que los derechos son innegociables y que, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. La confluencia en Madrid será la representación de la confluencia de los movimientos sociales, políticos y sindicales, que deben unir sus diversas luchas en una sola. golpear con un solo puño contra el capitalismo y el neoliberalismo en una sola marea de mareas. Paso a paso, golpe a golpe, haremos camino al andar. La dignidad es nuestra bandera. Nos vemos en las carreteras.
Absalón Opazo Moreno es un poeta chileno de Valparaíso, nacido en 1978, muy comprometido con los problemas sociales y la lucha del movimiento obrero. Miembro del Partido Comunista de Chile, sus poemas reflejan la búsqueda de la dignidad en medio de estos tiempos de desasosiego y desazón galopante. Algunas obras importantes suyas son Desmanes, poesía combativa para las luchas cotidianas, y Voces de la memoria. El poema que recitaré en la edición de hoy se titula La dignidad no se olvida y se incluye dentro del libro Periferia, escrito por nuestro autor en 2005. Durmiendo. La dignidad no se olvida, como no se olvida el respiro, el amor, el país, las canciones, los poemas, los cerros, el mar. La dignidad no se olvida, se levanta. Y no importa cómo, con piedras cruzando el cielo, con trapos pintados de rojo, con poesía estremecida. En el pasaje de la Pobla, la dignidad es mía, es tuya, nuestra, hasta el fin de los tiempos, y nadie ha nacido aquí con el derecho a quitarla. Hola de nuevo, Miguel Tabuenca. ¿Cuáles son las actividades de interés para las próximas semanas?
Hola de nou, Marina. En la agenda de la Contracorrent volem centrar-la únicament en la manifestació que tindrà lloc el 23 de febrer contra la repressió i en defensa de les llibertats, que organitza Totes Juntes. El diumenge 23 de febrer a les 12 hores al Parc de la Glorieta o Porta de la Mar us esperem tots i totes per a manifestar-nos davant aquesta llei feixista.
Hasta aquí Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima quincena.
A veces se fuerza a los hijos y en general a los alumnos y parece que tienen que seguir necesariamente esos estudios universitarios y no han fracasado. La verdad es que los intereses, las motivaciones de los alumnos son muy diversas y algunos que nos encontramos en las aulas que están desmotivados porque esas enseñanzas son excesivamente teóricas y no responden a lo que ellos aspiran. Tendría que ofrecerse las posibilidades de unos itinerarios educativos a unas edades no muy tempranas tampoco, por ejemplo, los 14 años. Hay chavales que te lo dicen claramente en el aula, que yo quiero desarrollar una profesión y están ahí pues simplemente actuando, o son los famosos objetores escolares que todos conocemos y que están desmotivados. Es un error que podemos ya predicar del propio sistema educativo.
Beatriz Rabasa, abogada y profesora de matemáticas de secundaria.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Siento campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles, amigas, distancia. del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
Es cierto que los manuales de historia y sociología pueden facilitarnos el conocimiento de la historia reciente de España de la forma más objetiva posible. Ardua tarea, por otra parte, para los estudiosos de estas materias debido a la presencia de la tragedia en los aún sobrevivientes, como es el caso de nuestro invitado de esta tarde en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Clara. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Ángel García Villaverde, de 87 años de edad, nacido el 6 de junio de 1924 en Almagro, en Ciudad Real, quien nos contará algunos pasajes de su vida y nos transmitirá una experiencia vital marcada con su compromiso social de izquierdas. Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Ángel, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Si tenías hermanos?
Mi padre era naturalmente anarquista y mi madre era católica, aunque mi madre, siendo católica, estaba dentro de la lucha obrera por el bienestar de la sociedad.
Al haber esa diversidad ideológica, ¿qué influencias recibiste tú de tus progenitores y en qué ideología te inclinaste?
Desde 13 años de edad me puedo considerar comunista anarquista. Mi padre me dio mucha experiencia, como es natural, y mi madre, aunque católica, me enseñó el catolicismo y yo medio creía o no creía, pero yo verdaderamente me sentía dentro de la clase trabajadora.
¿Cómo era la situación social y política que se vivía en aquellos tiempos cuando tú ya empiezas a consolidarte ideológicamente en el aspecto político o social?
Mi padre fue el que me inició en esa política, porque un día llegó en el año que se marchó el rey y dijo: ¡oh, qué bien! El rey se ha marchado sin una gota de sangre. Me hice comunista anarquista en el año 36, cuando yo vivía en una calle de Almagro, en un piso alto. Pasaban por allí los camiones de los milicianos que iban a la guerra. Entonces yo me entusiasmaba y decía: ¡viva el Partido Comunista! Y la gente sonreía y me miraba desde abajo, gritando también: ¡viva el comunismo!
En aquella época que nos acaba de relatar de la guerra, ¿tuviste alguna consecuencia? ¿Fuiste afectado tú o tu familia de alguna manera por pensar de aquella forma?
Cuando vino la posguerra y terminó la guerra, fue lo peor que pudo pasar en España, porque Franco eligió sus tropas en Falange y tuvimos represalias en la ciudad de Almagro. Me pegaron bofetadas, me amenazaron con un cuchillo y gracias a un tío mío que pasaba por allí me sacó del establecimiento, que estaba vacío del todo.
Ante esos hechos, ¿qué tuvisteis que hacer vosotros, vuestra familia?
Bueno, pues nos lamentábamos cuando ya los falangistas entraron en mi casa una noche y empezaron a tirar de mis habitaciones las ropas a la calle y al patio. Decidimos emigrar de la ciudad de Almagro a la ciudad de Alcázar de San Juan, que nos recibieron muy bien.
¿Por qué habéis elegido precisamente esta ciudad?
Porque estaba cerca y porque teníamos confianza en esa ciudad, porque habían ganado los socialistas y era muy socialista la ciudad.
Ángel, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya marcado precisamente a ti y a tu familia durante el periodo que transcurrió la guerra?
Recuerdo la historia de un pariente lejano que se presentó en mi casa y mi madre le presentó una de las novelas que yo había escrito, que era la historia de la guerra. Yo no quería enseñarla, pero mi madre me dijo: saca la novela, saca la novela de la historia de la guerra. Y entonces yo me puse a leer de mala gana y un pariente me la destruyó toda, hoja por hoja. Entonces nos abrazamos todos y fue cuando precisamente decidimos emigrar de Almagro a Alcázar de San Juan.
¿Recuerdas alguna situación dura de dificultades económicas que hayáis pasado mientras tu padre participaba en la guerra?
Situación económica durante mucho tiempo fue muy mala, porque no podíamos comer lo suficiente. Emigrábamos al campo a coger collejas y hierbas y naranjas podridas, recogiendo la parte buena que había en la naranja. La situación económica antes de la guerra y después de la guerra fue fatal, triste. muy mala, casi crucial.
¿Cómo sobrevivisteis tu madre y tu hermanito y tú? ¿Tu padre trabajaba en alguna cosa?
Mi padre, cuando había trabajo, era zapatero y trabajaba en una fábrica y trabajaba haciendo botas para el ejército. Cuando mi padre dejaba de trabajar porque el ejército ya no quería botas, pues lo pasaba muy mal, verdaderamente muy mal.
Cuando vosotros os trasladáis a la ciudad de Alcázar de San Juan, ¿cómo es vuestra vida allí? ¿Qué experiencias habéis tenido?
En Alcázar de San Juan yo hice pronto amistades, a pesar de toda la pobreza que teníamos, y empezamos a hablar de cultura, de la guerra. Yo tuve un amigo que se llamaba Lázaro, y Lázaro me instruyó tanto políticamente como intelectualmente. La economía, como he dicho antes, mala, muy mala.
Nos has comentado que te gustaba escribir. ¿De qué forma te vinculaste tú en el gusto por escribir?
De la edad de 13 años yo escribía novelitas cortas, novelitas de amor, como chico pequeño de 14 o 15 años. Bastante después, Lázaro me instruyó, porque me dijo, tú lo que tienes que hacer para escribir es leer, porque adquieras cultura, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a escribir de una forma normal, y he llegado a publicar hasta 15 libros como autodidacta.
¿Sobre qué temas has escrito y cómo has financiado tus publicaciones?
Yo toco todos los temas, desde la filosofía, la novela, la pornografía, incluso todo el experimento sexual que pueda haber en un ser humano, pero de una forma directa y al mismo tiempo filosófica. Como estaba entonces trabajando en el transbordo, yo fui ahorrando y el primer libro me costó tanto y cuanto. Y con lo que hice el primer libro fue haciendo libros, etcétera, etcétera.
Ángel, se cuenta que en aquella época de posguerra existían medidas de racionamiento de comida. ¿Vosotros también fuisteis afectados y cómo viviste esa situación?
Peor que nunca, porque el racionamiento era solamente para los hijos de papá, los papás, los parientes de papá y los hijos de Franco. Los demás lo pasaron muy mal porque no estábamos racionados. Y cuando nos daban pan cada cuánto, 5 o 6 días, algunas veces nos quedábamos sin él porque la policía llegaba a las personas que conocía que eran más de derecha y las llevaban a la puerta, mientras los que estábamos adelante nos ponían en la parte de atrás.
¿Qué les daban a las personas que pertenecían a derechas que no les dieran a los de izquierdas?
La derecha siempre es la derecha, y a la derecha solamente tiene un premio, y la izquierda no tenía premio ninguno. Entonces, solo por ese preciso acto de deshonor a la clase trabajadora y a la clase obrera, hay que decir que Franco racionó a los fascistas y a los que éramos rojos nos tenía hechos una calamidad. A ellos le daban de todo, a nosotros no nos daban nada más que las miserias de un auxilio social que se implantó y nada más. Nos daban una racioncita de pan o un poquito de bacalao y punto.
¿Tuviste alguna vinculación con algún sindicato o con algún partido político?
Exactamente, tuve vinculación con Comisiones Obreras y con el Partido Comunista de España.
¿Cómo fue tu experiencia de las influencias que recibiste en tu participación en el sindicato y en el Partido Comunista?
Mi influencia fue bastante buena, porque yo era un trabajador en el sentido político, y en ese sentido la gente del sindicato y del Partido Comunista me ayudaban en todas las cosas, me querían. Y yo quería a todos los camaradas que militaban conmigo.
Ángel, ¿qué experiencias tuviste como delegado sindical dentro de la empresa?
Como delegado, a mí me gusta la revolución en favor de la clase obrera, y yo obraba de ese modo. Pero los trabajadores, en principio, muchos de ellos, estaban a mi favor, y luego después la empresa influyó y se pusieron también en contra. Así es la clase trabajadora, que algunas veces es culpable de las malas cosas que pasan en este país.
¿Cuántos años trabajaste en aquella empresa?
30. A los 55 años me despidieron por una sencilla razón. Porque los trabajadores tenían envidia de mí, y como le dieron el favor de que ellos no iban a salir a trabajar en otras ciudades, pues a mí me dieron ese estorbo, porque a mí me obligaban a salir fuera mientras los otros no.
¿Tuviste algún otro trabajo fuera de aquel que nos comentas?
Yo estuve de guarda en una empresa de construcción, y eso pues me llevó a poderme jubilar.
Actualmente, ¿cómo se desarrolla tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué expectativas tienes?
Pasear, escribir, recrearme en las obras que yo hago y hablar con los pocos amigos que tengo hoy aquí.
Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu generosidad al compartirnos la experiencia de tu vida a todos nosotros, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Mil gracias.
Mil gracias a vosotros por haber concedido esta entrevista.
Ángel García Villaverde, de 87 años de edad, nacido el 6 de junio de 1924 en Almagro, en Ciudad Real.
La estimulación temprana, tal y como nosotros lo tenemos entendido, es un tipo más de juego que practicamos con los niños y niñas de 0 a 3 años, en la que intentamos trabajar todas las áreas del desarrollo madurativo del niño, tales como el área verbal, el área numérica, el área de la percepción, de la motricidad, tanto fina como gruesa, y de la inteligencia emocional. Tenemos muy en cuenta todas estas áreas y a partir de una dinámica completamente lúdica, es decir, desde el juego, optimizamos todas estas áreas comentadas.
Amalia Sánchez, psicóloga de Indejuego.
@gmail.com Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Música para intentar en el espacio Desde el Arroyo despejar la pregunta que han formulado nuestras colaboradoras. ¿Tenemos tiempo suficiente para realizarnos como personas? Estamos inmersos en una sociedad que se cataloga de consumista competitiva. En la época actual disponemos de los mayores y mejores inventos tecnológicos que supuestamente facilitan las tareas del hogar. ¿Dispone la persona de más tiempo libre porque relega de actividades obligatorias y las deriva hacia esas máquinas? Sin embargo, en la calle se percibe, se comenta que hay poco tiempo, no hay tiempo para compartir en la familia, con los amigos y con el tema que nos preocupa esta tarde. Explorarnos, conocernos, intentar acercarnos a lo más íntimo nuestro. Este dato puede ser significativo porque la persona necesita otras cuestiones que no sean las eminentemente materiales y tecnológicas. Hay una insatisfacción evidente. El trabajo también condiciona, sobre todo, esa coexistencia entre el trabajo de dentro de casa y el laboral, el remunerado, que sobre todo perjudica a la mujer porque hay una distinción en cuanto al tiempo que se dedica a las tareas del hogar entre el hombre y la mujer. Son cuestiones que seguramente se analizarán en este coloquio que vamos a empezar en estos instantes, pero antes vamos a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde. Nieves Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Margarita Morales, Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila.
Hola, buenas tardes.
Y Eladia Boiris. El tema este lo ha propuesto Petri. ¿Por qué has expuesto este tema y además qué nos quieres introducir inicialmente para el coloquio?
Después del trabajo, que ya son horas las que estamos trabajando generalmente, y no hablo solamente de la gente que estamos incorporadas al mundo laboral, sino también las amas de casa, que también hay que considerar lo que están realizando un trabajo. Si descontamos el tiempo que tenemos que dedicar para dormir, para poder seguir trabajando, y más luego las actividades generales que cada uno hace, pues a lo mejor tienes que cocinar, tienes que comprar, tienes que hacer una serie de actividades vitales, ese tiempo que nos queda, el planteamiento mío es que lo vivimos de una manera bastante estresante. Queremos muchas veces meternos en muchas cosas, quizás más que las que podemos. Quizás a lo mejor es una cuestión que deberíamos de plantearnos todo, porque creo que se vive la vida con bastante estrés. El plantearlo del tiempo venía un poco por ahí. cómo utilizar el tiempo.
Estoy bastante de acuerdo con Petri, porque creo que lo que está pasando, cuando alguien habla de realizarse, que me tengo que realizar, parece que se nombra mucho, ¿no? Me tengo que realizar como persona, en mi trabajo, familiarmente. Se está confundiendo un poco los términos. Se piensa que porque hagas muchas cosas, ya estás realizada. Entonces tienes un máster, carrera, estás casada, tienes tres hijos, ya estás realizada. No. Se trata de disfrutar las cosas que haces. Eso sería realizarse como persona, el disfrutar aquello, la actividad o el puesto que desempeñas como persona. Entonces yo creo que aquí los términos están confundiéndose bastante y entonces tendremos que poner orden y decir que se trata de hacer menos cosas, pero disfrutarlas más.
Yo creo que también tenemos que aprender o encontrarle un valor y un sentido a las cosas pequeñas, sustanciales, y valorar que eso, por muy pequeño que sea, yo creo que también nos ayuda a realizarnos como personas. Yo creo que pensamos que los grandes éxitos o lo que nos trae más cuestión económica o incrementos económicos es lo que nos da más satisfacción, cuando a veces es como la felicidad, ¿verdad? Pues no siempre la tenemos, pero a veces la encontramos en cosas sencillas y pequeñas.
Tendríamos que centrar un poco el tema del tiempo, porque el aclararnos en el tema del tiempo nos ayudará mejor en la reflexión sobre la realización personal. El tiempo tradicionalmente se ha dividido en tres. El tiempo personal, me refiero, la organización del tiempo, que es el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso y el tiempo libre. Antiguamente, en el siglo XIX, había una reivindicación de los tres ochos, 8 horas para cada cosa. Lo que sí que es interesante es que hablemos, me parece que, de cada uno de ellos, porque el tiempo de trabajo, habéis dicho que es un tiempo también de realización. Eso merecería también un debate por sí solo. Hay trabajo que realice y hay trabajo que no. Para abrir el debate, el tiempo de descanso no es tal a veces y depende del hombre o de la mujer. Y el tiempo libre, que es el tiempo en que no es libre del todo, porque no es que nos dediquemos todos a pasárnoslo bien o a hacer actividades de tiempo libre y a las aficiones, sino que el tiempo libre, pues por desgracia, lo tenemos que dedicar a muchas cosas que no son realizantes, y luego es un tiempo que también tenemos disponible para realizar acciones de solidaridad, para compartir con la familia, para poder estar con los hijos y una serie de historias.
A pesar de lo que comentaba Enrique, de la tecnología y de todos los medios que tenemos para minorar ciertas labores y todo, a mi parecer el tiempo, no sé, la medida que a mí me pasan los años, a mí el tiempo me pasa muy deprisa. Así haga actividades con la mayor lentitud o con mayor rapidez, para mí los días vuelan. Y con respecto a lo que hablaba Eladia, es muy relativo lo del tiempo de descanso, lo del tiempo libre. En el caso de, sobre todo, de las amas de casa, que son madres y trabajadoras, creo que no tienen ni tiempo libre ni tiempo de descanso, porque trabajan y su tiempo libre, para mí el de descanso, el que se supone que tenían que dormir, muchas duermen menos y son horas y horas pocas para la crianza de los hijos y para dedicarle al hogar, que el trabajo del hogar es otro trabajo, otra jornada doble o triple y que no se reconoce. Y en cuanto a lo de la realización, se tiene el concepto que es aquello que hace mejor a la persona, que le eleva su categoría o sus posibilidades, ya sea intelectual, emocionalmente, en conocimientos. En esas dos versiones también estoy de acuerdo, que depende del enfoque que le demos, lo podemos hacer realizable o no esas actividades que estamos haciendo.
El tiempo en los momentos que vivimos es un bien muy escaso, y digo que es un bien muy escaso porque muchos de los trabajadores, lo que me estoy dando cuenta ahora, es que tienen unos salarios bastante precarios, aparte de que muchas veces se tienen que quedar a meter horas para poder asumir las necesidades que el consumo te exige de alguna manera. Hay otros que, por ejemplo, si no tienen horas en el trabajo, como pasa a los compañeros míos que son funcionarios, hablo quizás a lo mejor de la tropa, ¿no? En esta época que no llegamos a cobrar ni 1.000 euros, pues para mantener una familia, mantener un piso, mantener un coche y todas las necesidades que te exige de alguna manera que tienes que comprar, y si tienes niño, pues no les queda más remedio que realizar otro trabajo. Y entonces dicen, ¿qué tiempo es el que tenemos? Si yo creo que en general, de no disponer ya de un dinero, las personas no tienen tiempo para poderse realizar tal como vivimos ahora. Habrá unos que sean privilegiados y que a lo mejor esa gente sí, pero yo creo que en general no. Luego, por otra parte, también veo que nos ponemos a hacer una serie de actividades que sí que podemos tener un tiempo, pero que nos gusta estar al ritmo que va la vida. Las tecnologías están yendo muy rápidas en todo y no queremos perder comba. Entonces nos vamos metiendo en todo y no llegamos, porque es una frase muy conocida de que parece que nos falta horas para llegar al día y para poder hacer todo lo que quisiésemos. El tiempo es un bien escaso en la sociedad que vivimos, que la gente no se puede realizar con el tiempo que disponemos.
Yo quería insistir un poco en el tema del trabajo que ha mencionado Petri, porque pienso que el tiempo siempre ha sido el mismo para todos. Siempre hemos tenido 24 horas para poder disfrutar o trabajar, pero pienso que hay un tema fundamental que nos condiciona muchísimo, que es la sociedad productiva y la sociedad consumista. Hemos pasado de una sociedad productiva a una sociedad consumista, en la que el trabajo es fundamental para poder vivir. El trabajo, y además en las condiciones que se trabaja hoy en día mayoritariamente. No quiero decir que no haya profesiones fantásticas y que realizan las personas, pero la mayoría de los trabajos ahora son contrarios a que la persona pueda organizar su tiempo. Primero, por la flexibilidad del mundo laboral, los turnos, la cantidad de horas que hay que echar para sacar alguna cosa, la movilidad que se impone al trabajador. Es decir, el trabajo está organizado de tal manera que solamente cumple una función, que es que aumente el capital. Si aumenta el capital, quiere decir que no se considera que el trabajador es una persona que necesita tener una vida organizada, una vida familiar y una vida personal en la que su vida no corra riesgo, no haya tanta siniestralidad, no haya tanto estrés en el trabajo, los salarios bajísimos. Es decir, el trabajo pienso que es condicionante fundamental en el tiempo de las personas. Y en segundo lugar, el consumo. Porque el consumo nos mete en la cabeza, al poco tiempo libre que tenemos, una serie de fantasías y de deseos inventados que hemos de salir rápidamente a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, para lo cual necesitamos dinero, dinero, dinero. Tiene que trabajar el hombre y la mujer muchas horas, muchas horas, muchas horas, y todo eso trae una serie de consecuencias que, bueno, no hace falta relatar, pero yo veo que es eso el fundamento de todo.
Sí, tienen razón en lo que ustedes mencionan. Yo creo que hoy en día los seres humanos nos inventamos o nos creamos más necesidades y también nos exigimos más y también inventamos más actividades. Se nos olvida que el día tiene 24 horas. ¿Cuántas veces nos expresamos si el día tuviera más de 24 horas? Porque queremos sacarle más jugo, exprimirlo más. Se nos olvida algo muy importante, que hemos hecho que nuestro cuerpo y nuestra salud vaya a un ritmo muy acelerado. Por ganarle tiempo al tiempo, estamos descuidando, yo creo, lo que es la salud, el cuerpo. Ese invento de necesidades, esas nuevas actividades que nos ideamos, nos llevan a querer acumular más dinero, más cosas materiales, ¿verdad? No nos conformamos con un ejemplo básico. No nos conformamos con salir de vacaciones aquí a 3 horas, ¿verdad? Sino que a veces decimos, ¿por qué no brincar la frontera, irnos más allá? ¿Y cuántas veces no resulta muy desgastante regresar de vacaciones y regresar muy cansados por todo lo que se recorrió, se vivió y se anduvo durante 2 semanas o un mes? Entonces yo creo que somos nosotros mismos los que bloqueamos para poder realizarnos como personas.
Hombre, yo haciendo una puntualización a lo que dice Margarita, hay datos, un 3-4% del Producto Interior Bruto se gasta en medicinas para trastornos psicológicos, que eso es una cantidad muy elevada. Entonces, eso viene derivado un poco, yo creo que del ritmo de vida que llevamos todos.
Estoy de acuerdo con vosotras en lo que habláis del tiempo. A donde nos lleva la sociedad es a ello, pues a correr. Solamente tendremos que plantearnos el ir un poco más despacio, pero tampoco ser pasivos, un poco buscar el equilibrio. Pero tendremos que amoldarnos al poco tiempo que tenemos. Y insisto mucho en que, a pesar de tener poco tiempo, si tú lo que realizas, lo realizas a gusto, por muy deprisa que vayas, si te gusta lo que haces, yo creo que sí te puedes realizar. Entonces es importante buscarle el punto que te gusta de alguna actividad o realizar o buscar el trabajo que más te gusta, si puedes permitírtelo. Pero se trata de, si vas al ritmo, no puedes parar ese ritmo, porque la sociedad es como va. Pues nos tendremos que amoldar y disfrutar. Yo creo que sí se puede uno realizar.
Todos estamos de acuerdo de que en los distintos roles de la vida y las circunstancias que vivimos, de alguna forma estamos presionados para vivir con esa presión y esa angustia de que casi que ni respiramos porque no tenemos tiempo. Ante esas circunstancias tan apremiantes, reflexionar y priorizar lo que es importante y lo que no lo es. Por esta vida tan agitada y tan acelerada,
al interior de la familia se está perdiendo mucho, sobre todo como la mujer no tiene tiempo y tiene que trabajar, la mujer ya no puede elaborar alimentos, determinados platos que proporcionen un balance nutricional adecuado a los hijos. Pues muchos les toca en las instituciones, en los colegios, y también que hay que reconocer que por seguir teniendo esta cultura machista de la no conciencia de la colaboración en igualdad o en consideración y en generosidad con su pareja, la mujer, porque no le dio la gana al marido, lo que sea, le toca echarse más carga de trabajo. Entonces, para ella sí que menos tiene tiempo, y para ella es la que le toca asumir el papel de sacrificada y de sacrificio para poder sacar adelante sus hijos y su hogar. Pero yo creo que sí tenemos que priorizar, y también estoy de acuerdo con mis compañeras cuando dice que los trabajadores pobres, los que no ganan ni para lo necesario, les toca hacer el esfuerzo de tener dos trabajos o bregar a ver cómo consiguen para lo más necesario para subsistir, y otros que sí más o menos tienen lo suficiente, pero como dice Eladia, no nos conformamos y queremos tener, ir a viajes no sé qué cada cuánto año, tener parcelas en no sé dónde y en sí sé cuándo. Entonces, claro, todo eso va generando deudas y deudas y deudas, y se ven en la necesidad de trabajar y trabajar, y entonces nos abandonamos como personas, no compartimos tiempo con la familia ni con los hijos. Una descomposición a nivel de familia, para mí es algo cuestionante, digamos, estas situaciones apremiantes, cómo nos están incidiendo en nuestra vida de familia, y como dice Petri, cómo nos afecta a muchos psicológicamente, que nos ponemos neuróticos, nerviosos, gritones, angustiados, y la generación de muchas enfermedades psicosomáticas que son derivadas de ese estrés.
Estoy de acuerdo, voy a sobreabundar en lo mismo. Todo esto que acaba de decir Marta de la familia, a mí hay una cosa que me extraña de la jerarquía eclesiástica, a la cual respeto, es que no hayan incidido mucho más en la relación tan fuerte que hay entre la familia y el mundo laboral. Porque el mundo laboral está cargando tintas muchísimo en la negatividad de la familia. El mundo laboral quita horas para la relación de pareja, para la relación con los hijos y para tener hijos. Porque resulta que la mujer muchas veces se ve forzada a trabajar, no trabaja por gusto, se ve forzada porque con unos salarios tan bajos no pueden llegar ni a tener más hijos, ni a poder vivir una vida en dignidad, ni a tener una casa. Con lo cual, yo creo que ese punto es muy importante, la pastoral obrera, relacionarla con la pastoral familiar. Y esto es una cosa que pienso que tendríamos que verla todos. Y luego, el tema que decís de las prisas y de las horas, yo insisto, las horas son las mismas siempre, lo que pasa es que esta sociedad nos arrastra para que veamos que no tenemos tiempo. Y el tiempo que tenemos es el mismo que hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que estamos en una vorágine que, como dice Marta, y yo estoy de acuerdo, que el control personal también tiene que estar ahí presente. Eso no nos lo quita nadie, lo tenemos nosotros y nosotras. El tema de la pareja, como dice Soledad Murillo, el hombre cuando llega al hogar está en la privacidad y es cuando él se relaja. La mujer tiene el hogar como sitio de trabajo.
Yo quisiera incidir en el papel, en el rol de los padres, que es doble. Búsqueda de gratificaciones, satisfacciones, introspección, realización personal como ámbito individual. En segundo lugar, como relación con otra persona, que puede ser la pareja. Y sobre todo, el modelo que se transmite a los hijos, que puede ser para consolidar lo que la sociedad está imponiendo: consumo, competitividad, dependencia. ¿Qué tienen que hacer los padres? Que sería otra responsabilidad más, porque la escuela de alguna forma redunda en lo mismo. Hay que ser capaz, hay que llegar a una meta mínima. No hay que desarrollarse como persona y llegar hasta donde pueda, sino hay que llegar ya a unos estándares concretos y específicos, con lo cual genera en el niño y en la niña más dificultades, inseguridades, frustraciones, fracaso escolar. Porque la referencia no es uno mismo, sino siempre son los demás. ¿Qué podrían hacer esa familia, esos padres, esa pareja, para de alguna forma ser para los hijos e hijas un modelo de reflexión como mínimo, no de consolidación del modelo establecido?
Yo pienso, con respecto a tu pregunta, Enrique, que yo creo que hoy en día, aunque lo quieran, las mismas circunstancias y la misma sociedad nos impide a los padres de familia ponernos esos límites que debemos de ponernos. Yo creo que esto es cuestión de tiempo. No se verán las cosas igual a los 30, a los 40, que a los 50, a los 60. a lo mejor la misma situación nos obliga a tener que cubrir ciertas necesidades y no le estamos dando el valor que se requiere al tema del tiempo, pero con el paso de los años yo creo que va cambiando esa concepción, eso es lo que pienso.
Tendríamos que cambiar el reloj por la brújula y buscar más sentido a una serie de cosas que estamos haciendo y empezar a plantearnos ya desde nosotros mismos. Muchas veces compramos cosas, nos las están vendiendo, que después las utilizamos 4 veces. Puedo poner el ejemplo de un MP3, pues que casi ni lo sé utilizar, me ha parecido complicadísimo y lo tengo aparcado. Entonces muchas veces te metes en una historia porque te van comiendo el tarro y a lo mejor la verdad es que nos tenemos que buscar cosas que nos den más sentido a la vida. Por eso digo de cambiar el reloj por la brújula, porque vamos un poco montados en el carro que nos están llevando y entonces no nos planteamos hacer las cosas muchas veces desde nosotros mismos, que es lo que más nos satisface, y transmitirlo también eso, pues empezando, como está diciendo Enrique, por la familia y a los que nos rodean, y vivir un poco más despacio que lo que lo hacemos.
Sí, yo creo que lo que habría que hacer sería compartir más tiempo con los hijos, no hacer más actividades pues de tiempo libre, naturales, salir al campo, salir a la piscina, no tanto videojuego, no ponerse a jugar con el niño videojuego, que no es que esté mal, pero enseñarle ya desde pequeños a predicar con el ejemplo, no le estés diciendo, no, comparte, sal con los amigos, si te ve que tú te encierras en casa, no sales con tu esposa, mujer, no sales a ningún sitio, no sacas a él. Entonces sí que darle más tiempo a esa parcela para que ellos también desde pequeños lo estén viviendo, que ven que los sacas, que no te importa llevarlos al zoo en lugar de a un salón de videojuegos, que lo llevas al campo de merienda, un poco algo más natural, es donde al fin y al cabo se ven los valores más profundos, ¿no? Yo creo que desde ahí se podría hacer bastante. Luego quería comentar, por lo que habías hablado, Enrique, del ámbito individual, supongo que te referías a cada persona de la pareja. Cuando me vienen a consulta las parejas, una de las técnicas a trabajar con casi todas las parejas que vienen es vincularlos en una actividad común. Siempre tengo que mandarles pues que se apunten a bailes o que vayan al gimnasio juntos, cualquier cosa que los una. Sí, él por su parte va a 1000 sitios, ella por la otra parte a 1000 historias, con las amigas, él con los suyos, pero realmente juntos no hacen nada, pero la mayoría de las parejas, y esto me parece grave, porque si es que somos una pareja, no vayamos a vivir como personas independientes. Entonces sí que veo que es importante en una pareja tener parcelas individuales, pero se está perdiendo en pareja las actividades conjuntas, y entonces de la misma manera actividades conjuntas con los hijos se están perdiendo totalmente. Incluso el rol del hombre que se lleva a los niños el fin de semana para que la madre pueda limpiar, o la mujer que los saca antes de semana, pero ir juntos. ¿Qué hacen realmente juntos?
Eso es muy cierto. Tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestra familia. Por ejemplo, algunas de las madres conmigo, cuando nos queda un tiempecito para hablar, la mayoría manifestamos o manifiestan, sientan los niños horas y horas y horas frente al televisor y no estamos reflexionando y analizando qué resultados les está generando a los niños estar frente al televisor tantas horas, solo porque precisamente nos dejen un tiempo para respirar, para hacer los deberes de la casa, para hacer alguna otra cosa. Tanto el hombre como la mujer deberíamos concientizarnos para que el hombre sea más generoso con la mujer y sea consciente que ella también necesita un tiempo para sí, como persona, sea una hora, 2 horas, como puedan arreglar y conciliar, y repartirse los deberes de la casa y también involucrarse con los hijos. Por lo general, se cuentan las noticias que no hay tiempo ni para desayunar, se levantan tarde y los niños medio desayunan o se toman una tacita de leche o alguna cosa, o sea, ya no hay tiempo ni para prepararles un buen desayuno. Y así vienen desniveles en la alimentación, en la nutrición, en la casa también los fines de semana de pronto no se cocina. Hay varias cosas que están fallando al interior de la familia y que nos estamos dejando afectar por esta ansiedad y por este estrés que nos lleva con tantos compromisos. Entonces, como dice Nieves, tenemos que analizarlo y compartir mucho más, darle prioridad a nuestra vida.
Sí que es verdad que hay mucha gente que se lo organiza ya. Sí que es verdad que todos estos problemas están y son generales, pero que ya hay gente alternativa que ha encontrado soluciones de otro tipo. Por ejemplo, en la reducción horaria. La reducción horaria yo pienso que es una solución de ganar menos dinero, por lo tanto consumir menos, pero también a la vez es una solución para compartir la vida con los hijos, porque sí que es verdad que hay un porcentaje altísimo de padres que no juegan casi nunca con sus hijos. Y eso es una barbaridad, aparte de que los padres y las madres se lo pierden, sobre todo los padres, pero eso es una barbaridad, humanamente, y una pena. Luego hemos de valorar el tema de la vida cotidiana. Yo pienso que el tema de la rutina es un tema que a mí me gustaría explorarlo más, investigarlo más, porque me parece básico. La rutina, que nos parece una cosa aburrida, pesada, es que han infravalorado tanto la vida cotidiana, la vida de la mujer. Con la vida cotidiana va incluida la mujer, tiran el agua con el niño. Entonces la vida cotidiana tiene un sentido que no lo hemos encontrado, pero las mujeres ni los hombres, porque las mujeres estamos ahí obligatoriamente y los hombres pasan olímpicamente porque les parece muy rutinario. Que hemos de procurar tranquilizarnos un poquito, no hace falta correr tanto, no. Yo creo que hay parejas jóvenes y no tan jóvenes que han buscado otras formas de vida, que creo que sí merece la pena, de, por ejemplo, la gente que se plantea el tema de no consumir tanto, por ejemplo. Yo creo que es una solución para encontrar horas para compartir, por ahí me parece yo la solución.
Yo voy a potenciar un poco también lo que dice Eladia, pero ya no es porque sea algo nuevo, porque Lafargue, yerno de Carlos Marx, en 1884, en el derecho a la pereza, ya propagaba o de alguna manera reivindicaba que los trabajadores solicitasen trabajar menos horas para tener más tiempo para ellos mismos. Entonces yo creo que con la revolución industrial lo que ocurrió es que también llegaron los propietarios del tiempo, que de alguna manera no son solamente los propietarios del capital, de las máquinas, sino que también nos tienen condicionados a los demás el tiempo que tenemos, que tienen que disponer los trabajadores para poder descansar lo justo para el día siguiente poder seguir realizando la labor. Y quizás a lo mejor lo que ha dicho Eladia sería una solución muy justa, pero siempre que con un salario digno tengamos las necesidades elementales cubiertas. Y eso sería una de las soluciones también para poder dedicarnos mucho más a nosotros mismos y compartir con los demás.
Si os parece, hacemos ese resumen que finalmente realizamos en cada emisión.
Que todo el mundo se debe tomar un tiempo para pensar, para disfrutar, para reír, para pasarlo bien con la familia, que te lo pases bien en todo aquello que hagas, que lo disfrutes, porque realmente eso es lo importante.
Hombre, yo lo que diría es lo que he dicho antes, cambiar a lo mejor el reloj por la brújula y tomarnos la vida con mucha más filosofía y desprendernos de cosas a lo mejor que no necesitamos y que muchas veces eso nos obliga a tener que estar trabajando más horas que las que deberíamos trabajar.
A mí este tema me remite a una canción que canta Alberto Cortés, o va parte de la canción, que dice: sabe a virtud de conocer el tiempo.
En estas circunstancias cada uno pues reflexionemos, ¿qué puedo hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo organizar mi tiempo para que cada día que pasa yo sea feliz y sea mejor persona?
Yo añadiría lo que dice Marta, que la organización del tiempo de una familia es cuestión de hablarlo, del diálogo.
Gracias, Nieves Soto, por tu intervención, Eladia Boils, Petri San Martín, Margarita Morales, Marta Cecilia Ardila. Un tema que no solamente está aquí, sino en la calle, en el ámbito laboral, en las familias, no tiene una fácil solución, pero quizás pase todo por esa reflexión, ese cuestionamiento personal, de pareja y familiar, para no seguir reproduciendo un modelo que se basa fundamentalmente en la dependencia y en el consumo y en la enajenación personal, y por lo tanto ese estilo de vida al final tiene consecuencias negativas, como lo demuestran las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras. Gracias. Hemos iniciado la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio hablando sobre la tragedia sucedida el día 6 de febrero de 2014 en Ceuta por la intervención de las fuerzas de orden público españolas. Vamos a acabar con una declaración de uno de los supervivientes efectuada a la televisión pública catalana TV3, que dice lo siguiente: mientras intentaba nadar rápido hacia la costa, recibí el impacto de una pelota de goma en la cabeza. Fue el gas lacrimógeno lo que asfixió a los chicos, que no tenían la fuerza suficiente para salir del agua. Gracias por tu escucha. Te habla Enrique Tebar.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.